Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La cuerda se tensa cada vez más entre Israel y Hamas, a lo que se suman las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que insiste en que el grupo terrorista debe liberar a todos los rehenes, incluidos los estadounidenses, este sábado 15 de febrero. Por su parte, el ministro de Defensa israelí amenaza con una nueva guerra en Gaza si Hamas no cumple este sábado con lo acordado. Lo ha dicho en un comunicado en el que asegura el conflicto tendría como consecuencia el desplazamiento de los gazatíes a otros países. Álvaro García.
Sigue la ambigüedad en cuanto a la exigencia de la liberación de rehenes de este sábado. Washington quiere a todos, pero Israel no concreta cifras, y de eso depende de que el ejército israelí no vuelva a bombardear intensamente la franja de Gaza. Una ofensiva que irá más allá, porque el ministro de Defensa recalca en un comunicado que una nueva guerra va a permitir realizar los planes de Trump, es decir, echar a todos los palestinos de sus territorios. Hamas, por su parte, está en el Cairo negociando la continuidad del acuerdo. El grupo islamista palestino pide a Netanyahu que cumpla con lo pactado, y en paralelo Egipto rechaza el plan de Estados Unidos y reconoce que está elaborando otra propuesta para reconstruir la zona, pero eso sí, con su gente, sin abandonar la casa.
Y de vuelta a casa, sigue la crisis migratoria. El Tribunal Constitucional acaba de anular parte del protocolo de atención a menores del Ejecutivo Canario, Silvia Martínez.
El Tribunal de Garantías estima así de forma parcial el recurso del Gobierno contra varios apartados del protocolo de atención a los menores llegados en pateras y cayucos que aprobó el Ejecutivo de Canarias el pasado año ante la crisis de llegadas al archipiélago. En el protocolo, el Gobierno de Fernando Clavijo planteaba que los niños que llegaban solos a tierras sin familiar adulto que cuide de ellos no están desamparados, sino bajo custodia de la policía o de la Guardia Civil, por lo que corresponde al Estado su primera acogida. Y añade que los centros de la comunidad autónoma solo se harán cargo de ellos con expedientes individualizados, si han podido ser debidamente identificados y si hay plazas disponibles. El Gobierno central recurrió este protocolo al considerar que limita las competencias autonómicas sobre menores, modifica el concepto jurídico de desamparo, impone obligaciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y regula cuáles deben ser las actuaciones del Estado en el ejercicio de sus competencias. Al margen de la decisión del Tribunal Constitucional, el reglamento canario ya estaba suspendido por orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al entender que expone a los menores a un riesgo de desprotección.
Y las protestas del campo español no paran. En lugares como Valladolid, por tercer día consecutivo, se han concentrado para pedir cambios en el sector agrícola y ganadero. Hoy no lo hacen en marcha lenta, circulando por las carreteras nacionales, se han bajado del tractor y a pie se han concentrado a las puertas de la sede del Parlamento Autonómico. Fernando es un joven agricultor de secano y regadío de la zona norte de Valladolid. Cuenta que un año después de la famosa tractorada en todo el país, sus demandas no solamente se han atendido, sino que han surgido nuevos problemas como el Tratado de Mercosur o los módulos.
Bueno, estamos en la misma línea que el año pasado por los altos costes que está sufriendo el sector, la burocracia creciente que sufrimos, y este año se añade pues la inminente ratificación del acuerdo con Mercosur, que supone pues otro palo más en la rueda del sector.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, analizaremos cuál es la actual situación de los agricultores y ganaderos y también hablaremos del relevo generacional en el campo. Y ya hay horarios para las semifinales de la Copa del Rey. Luis Munilla.
Semifinales que se han sorteado hoy y que se van a jugar de la siguiente manera. Barcelona-Atlético de Madrid, ida martes 25 de febrero en Montjuic, la vuelta miércoles 2 de abril en el Metropolitano. Y Real Sociedad-Real Madrid, ida miércoles 26 de febrero en Anoeta, la vuelta el martes 1 de abril en el Bernabéu. Todos los partidos a las 9:30. Hoy se completan los encuentros de ida del playoff de la Liga de Campeones. Tenemos a las 7:45 el Brujas-Atalanta y luego a las 9 Celtic-Bayern, Mónaco-Benfica y Feyenoord-Milan. Lo contamos todo en la aplicación Tiempo de Juego. En la Youth League, la Champions Juvenil, clasificados para octavos de final el Fútbol Club Barcelona y también el Real Madrid, que acaba de ganar 2-0 al Borussia Dortmund. Y en la Copa de la Reina se juega a las 7 en cuartos de final el Madrid Club de Fútbol Femenino, Fútbol Club Barcelona.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 12 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos esperan cielos nubosos con alguna que otra lluvia a última hora de la tarde. En cuanto al tráfico, dos accidentes a esta hora. El primero en sentido salida en la A6 en Collado Villalba. Y el segundo también de salida en la 42 en Torrejón de la Calzada. Dificultades de entrada además por la A1 en Las Tablas y A2 Canillejas. De salida A1 Alcobendas, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto y A6 Aravaca. Y en la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3 y túneles del Pardo y Monte Carmelo dirección A6. Un trabajador de 37 años ha resultado herido grave a primera hora de esta tarde tras caer desde la azotea de un edificio a 7 metros de altura mientras trabajaba en una reparación en Pozuelo. El Suma 112 ha estabilizado al hombre y lo ha trasladado en estado grave al hospital Puerta de Hierro. Escuchas la tarde.
Romperá el cielo desde mi garganta gritándote ¿dónde estás cuando me haces falta?
¿Qué es el éxito? Que el éxito de una canción es que ayude a una persona. Con que ayude a una persona, esa canción ya ha sido un éxito. Y a lo mejor a la única persona que ha ayudado es a la que la ha escrito.
Estamos escuchando a Hakuna, el grupo de música cristiana que se ha convertido en todo un fenómeno musical, que ha llenado el Within Center de Madrid y que ha traspasado las fronteras de lo religioso. Y es que no son un grupo al uso, ni siquiera empezaron con la intención de serlo. Entonces, ¿qué es Hakuna? Esa misma pregunta se la hizo un día el director de cine Santos Blanco, que ha decidido dedicarles su último trabajo, Descalzos.
La gente no tiene tiempo, ¿no? Se levanta temprano, se va a trabajar, llega tarde a casa, tiene los niños, estás pensando en la cena, está luego pues tienes el partido de fútbol o tienes la película y al final no tienes ni 10 minutos para quedarte a solas contigo mismo y reflexionar un poco sobre las preguntas fundamentales de la vida, ¿no? Está hecha la vida para que no le des muchas vueltas a la vida espiritual.
Basta de preguntarse por la vida, basta de quererla comprender.
Descalzos es la historia del grupo de música cristiana Hakuna, cuya historia nos trae hoy a la tarde Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Bueno, tienes que ver la peli, ¿eh? Yo estoy conmovido después de ver el otro día el primer pase. Ya se han hecho los primeros pases, se estrena en nada este viernes. Y Descalzos, pues ¿cómo definirla? Pues se puede decir que es un canto a la vida, que es un parón, como decíamos antes, parar y ese ratito en el cine, echar un vistazo al proceso creativo de algo bello, hablar de trascendencia, de ver cómo se diluye el yo y el ego cuando se pone al servicio de un bien común. Pues eso es Hakuna, creo yo, no sé, hacer canciones que transforman el corazón de quienes las escuchan.
Cuando uno da una canción, sabe que ahí entrarán muchos otros, ¿no? Que a lo mejor uno cambia, el otro propone, el otro... Y todo con mucho respeto a la persona que ha puesto como la pieza original, pero feliz de que sea mejorada.
Claro, eso pasa con todas las canciones. Una vez que las lanzas, ya son de quien las escucha.
Efectivamente.
Y el secreto no está en el marketing ni en fórmulas predecibles que se puedan repetir. Es algo mucho más profundo.
Si por un segundo vieras cómo te miro, cuando duermes cierras los ojos, yo ahí sigo.
Mira, Pilar, en el documental, el comienzo, en la película, el comienzo es el silencio. Y hay una frase que dice una de las personas que habla en este documental, que dice: el conflicto surge en el silencio. Cuando nos quedamos desnudos en el yo, afloran muchas preguntas, muchos interrogantes que producen vértigo e incomodidad. Bueno, pues ese silencio es de donde nacen las canciones de Hakuna.
Son muchas las personas que participan en este documental, en el que es más importante lo que se dice que quién lo dice. De hecho, no se rotula ninguna intervención ni se explica quién es quién en ningún momento. Pero en lo poquito que yo he podido ver, sí que he podido identificar a alguien, Javi. Te he identificado a ti, a Javi Nieves.
No tiene explicación. Puedes hacer la mayor campaña de marketing del mundo, gastarte un dineral tremendo y no va a tener el mismo resultado.
Tú eres, Javi, una de las muchas personas que desfilan en este documental del que estamos hablando, Descalzos. Así que cuéntame, para ti, y dices en el documental, esto no tiene explicación. ¿Para ti qué es Hakuna?
Pues es lo que está intentando definir mucha gente. Yo podría decir muchas cosas que no es, o que no solo es. Hakuna no es solo un grupo de amigos que se reúne a cantar. Hakuna no es solo un grupo musical. Hakuna no solo son canciones. Bueno, todo tiende un poco a ser algo más.
Pues para hablar de este documental Descalzos, que se estrena pasado mañana, este viernes 14 de febrero, y de Hakuna, contamos hoy en la tarde con su director, que es Santos Blanco. Hola, Santos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también está Víctor Córdoba, que es uno de los testimonios que aparece en el documental. Víctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El documental, Santos, no tiene presentaciones, como decíamos, ni rótulos que identifiquen a todos los entrevistados. ¿Por qué tomaste esta decisión narrativa y qué efecto, además, buscabas con él?
Pues, bueno, la decisión, por un lado, hay un tema un poco estético, ¿no? Un tema cinematográfico, de no meter grafismos, pero el motivo más importante por el que no rotular es porque la película encierra un mensaje muy importante, que es el anonimato. O sea, parte de la esencia de este grupo es el anonimato. Entonces, importa más lo que se dice que quién lo dice, ¿no? Entonces, partiendo de esa idea, pensamos que eso se tiene que respirar en toda la película.
¿Y cómo surgió, Santos, la idea de hacer este documental?
Pues en este caso la idea no es mía. O sea, realmente yo recibí el reto de hacerla. La idea surge de, bueno, Manolo Comíjes, que es el productor, y don Josepe, que bueno, pues que juntos tenían ganas de volver a en una película intentar plasmar un mensaje. En este caso querían que fuera una película que hablara sobre la música y más particularmente del poder transformador de la música. Entonces, de hecho, a mí lo que me lanzaron fue un reto, ¿no? Fue queremos descubrir por qué la música transforma a personas y ahí te lo dejamos, ¿no? Entonces, bueno, pues el reto era importante y dije, bueno, pues vamos a por ello.
¿Sabes lo que más me ha gustado a mí de la película y del proceso de narrativo de la película? No es lo que dices, Santo, que a lo mejor es una intención añadida que ha surgido, que es lo difícil que es contar el proceso creativo de una canción. Y está perfectamente plasmado, porque el proceso creativo de una canción siempre nace de una pregunta, y esa pregunta surge siempre en el silencio.
Sí, la verdad que al final, claro, el punto de partida que teníamos que tener era un hilo narrativo comprensible, y en ese sentido el hilo que cogimos era el ciclo de vida de una canción. Es decir, desde dónde surge, que puede surgir en este caso hay muchas canciones que surgen de la oración, de muchas personas, de, como dices, ¿no?, de dudas, de preguntas, y cómo acaba en compartirlo al mundo, ¿no? Y cómo esa canción tiene un efecto en alguien que la recibe y, como decías al principio, que la hace suyo, ¿no? Entonces, dentro de ese hilo, pues vamos tratando una serie de temas que, obviamente, salieron muchos, pero seleccionamos unos que pensábamos que era lo que realmente tenía peso y merecía la pena hablar.
Bueno, un documental con muchísimos testimonios, entre los que se encuentra el de Víctor. Víctor, tú formas parte de Hakuna. ¿Cómo llegas al grupo?
Pues antes que el grupo, llegó a Hakuna, al movimiento Hakuna, porque pues un día fui a una hora santa y vi que el sitio donde se hacían, que es un antiguo monasterio, pues estaban entre todos reconstruyéndolo. Y a mí que me encanta pues arreglar cosas, manitas, carpintería, les ofrecí mi ayuda y ahí acabé pues ayudando, arreglando de todo. Y al final pues acabé conociendo a la gente y perteneciendo a esto y pues un día estaban de hecho creando una canción, o sea, viendo a ver cómo encajaba una letra que habían creado con una música, y me colé en una sala que estaban allí con mi armónica y les dije, ¿qué os parecería? ¿Cómo quedaría esto? Y bueno, pues así salió la armónica de Baila, Déjate Historias, que acabé tocando ya en el Withing, siendo un sueño para mí. Que yo desde pequeño, cuando mi padre me llevó al Monte del Gozo, en Santiago de Compostela, a ver a Bruce Springsteen, y le vi ahí arriba y vi cómo hacía vibrar a la gente, dije, yo algún día quiero estar ahí.
Wow, qué bueno, Víctor. Y además tocando la armónica como Springsteen, así que me imagino que será uno de tus grandes ídolos, ¿no?
Eso es.
Oye, la sensación de llenar el Within, ¿cómo fue? Porque es que no tiene explicación, decía Javi, ¿no? ¿A qué creéis que se debe este éxito de Hakuna que consiguió llenar un escenario tan grande y tan importante como el Within Center de Madrid?
Respecto a la sensación, yo creo que fue de familia. Yo siempre pienso que cuando se reúne mucha gente junta por algo bueno, es como tocar un trozo del cielo, es como recibir esa gloria. Y para mí fue eso, en familia, pero a lo grande. Pero como se dice en la película, literalmente casi a veces no había diferencia entre los que estaban abajo, que gritaban más que los altavoces. Entonces, era estar en casa, era estar en familia. Yo me acuerdo que a todos nos impresionaba y salimos y decimos, ¿pero qué vamos a hacer aquí delante de toda esta gente? Y sales y al principio es un poco de vértigo, pero en cuanto sales dices, pero si estoy aquí con todos. Y lo que decías de por qué tanta gente, yo creo que porque intentamos, o creo que muchas veces se consigue, que es verdad, que lo que tratamos de transmitir es verdad. Y vivimos en un mundo en el que, pues, es que es difícil encontrar referencias o incluso música o redes sociales en las que se transmita algo que sea verdad, que sea una historia verdadera, un sufrimiento de alguien que está contando sinceramente. Y nosotros, pues desde la humildad de cada uno, cuentan su historia, su oración, lo que ellos viven, y lo transmiten con verdad. Y es que eso llama a la gente, porque el corazón humano está hecho para buscar esa verdad. O sea, así estamos todos, estamos bien hechos. Entonces, pues cuando eso se muestra, la gente va a buscar eso.
Es que trasciende, Santos, el ámbito religioso. Hay una necesidad social como de conexión, de pertenencia, y mucha gente lo ha encontrado con Hakuna.
Sí, o sea, totalmente. Yo creo que ha llenado un vacío, o tengo la sensación, ¿no? Ha llenado un vacío que nos ha permitido muchas veces a todos, yo como cristiano incluido, el estar en un sitio con 17.000 personas cantando canciones que tú las usas pues para rezar o que te acompañan en tu día a día, que se la pones a tus hijos. O sea, encuentras ahí algo que lo haces tan tuyo que es inevitable, que es que eso pues se extienda como se ha extendido.
Muchos de los que asisten a sus conciertos hablan de una experiencia más que de un simple espectáculo. ¿Tú lo has vivido así, Javi?
El concierto de Hakuna, como antes decíais, sí, es algo que los grupos se esfuerzan muchísimo en lograr la complicidad del público. Y a Hakuna le sale de forma natural. Es verdad que no hay diferencia entre quien está viendo el concierto y quien está encima del escenario. A mí que en la película... En la película me ha tocado un poco la parte más crítica, por decirlo de alguna forma. Es verdad que si te pones a evaluar todo el fenómeno Hakuna desde el marketing, desde la perspectiva de un concierto, cómo tiene que ser perfecto, las pausas, no encuentras sentido al éxito, porque dices, es verdad que tiene mucho margen de mejora. Claro, ¿no? porque estamos escuchando a chicos que han salido a tocar la armónica en su casa, a tocarla en el Withing, que no suena nada mal, todo hay que decirlo, y suena muy bien y está muy, muy preparado, pero claro, tiene mucho margen de mejora, pero es que eso no es lo importante. Entonces, cuando llegas allí, te das cuenta de que hay algo que trasciende y hay una conexión entre el público y lo que ocurre en el escenario, que es de completa unidad, pues sales maravillado y, como decíais aquí, viendo algo que ha sido verdad.
Víctor, me decías hace un momento, es que Hakuna es el grupo más grande del mundo. ¿Por qué?
Sí, bueno, nos gusta, somos un poco motivados y nos gusta decir eso, pero es verdad, porque Hakuna no son los 50 músicos que están en el Withing Center en ese momento, sino Hakuna Group Music son cada una de las personas que están en todas las horas santas, que son las adoraciones que se hacen cada semana, en todo el mundo, en cientos de parroquias diocesanas, de movimientos, en todo el mundo, las personas que acompañan esa hora santa que se preparan con las guitarras, con cajón, con voces, en cada una de esas ciudades ellos son Hakuna Group Music y pues, todos, se trata de hacer ahí como una coordinación global para organizarnos un poco todos, pero la realidad es que todos ellos son Hakuna, entonces cuando se hace un concierto en una ciudad, pues se intenta contar con las personas que están más cerca o que les encaja mejor. Es verdad que en Madrid, justo que es donde han sido los conciertos grandes, hay mucha presencia, pero se han hecho conciertos. Bueno, este fin de semana ha habido uno en Sevilla y hay en México y ha habido por toda España y lo organizan los grupos de allí. De hecho, una vez nos preguntaron en los conciertos de Pasión que organizamos en Semana Santa sobre el disco de Pasión, nos preguntaban, ¿pero cómo podéis tocar en varios sitios al mismo día? Y tuvimos que explicarlo, porque claro, pero es que es de esto lo que estábamos hablando, que radica todo, que no hay unas personas concretas, no hay unos rostros, unos nombres, sino que hay muchísimas personas que hacen esto. Y entonces cada uno en su ciudad pues lo preparan, hablan con los teatros, se organizan y pues tratando de organizar para que haya como cierto unidad entre todo, pues sale adelante. Pero como decía Javi, con nuestras carencias, con nuestras debilidades, con lo que somos, es que así es como Dios nos quiere, así es nuestra vida, o sea, es un reflejo total de nuestra vida. No valen solo los que son más capaces, los que pueden con todo, sino que en nuestra debilidad, en nuestras pobrezas, sin ser los mejores, Él quiere usarnos, quiere servirse de nosotros para llegar a las personas. Y esa historia real llega a las personas porque es real. Y a lo mejor la materialización o la puesta en escena no es lo mejor, y me encanta como ese momento en el que Javi lo cuenta en el documental, porque es verdad, y esa crítica es buena y lo hace más verdad.
Ese margen de mejora.
Claro, total. Menos mal.
Esto, claro, lo que está contando Víctor, para ti, como director del documental, Santos, es todo un reto. Ha tenido que ser un desafío, porque dices, ¿por dónde empiezo? Porque Hakuna son tantos,
bueno,
que dices, ¿en cuál me centro de todos? ¿En el de Madrid? ¿O hay otro concierto en otra ciudad?
Bueno, o sea, a ver, el Hakuna, o sea, eso ha sido uno de los grandes retos, que Hakuna vive de una forma muy atrevida todo, y entonces todo cambia, todo evoluciona y todo está bien. Pero claro, cuando tú vas a hacer un proyecto como este, ¿no? Pues necesitas una planificación y tal. Bueno, pues eso en Hakuna no funciona. Eso en Hakuna se intenta, pero no funciona. Entonces, pero eso también a ti te ayuda un montón, porque al final lo que estás viendo es que lo que al final tú estás pues capturando con tu equipo y demás es real. Y no hay una pose, ni hay un... No, oye, pues mira, al final, pues efectivamente te tienes que doblegar un poco a un ritmo, ¿no? Pero bueno, también es muy bonito. Pero sí, es caos. Caos y armonía, ¿no?
Es el lema de Hakuna. Que la vida va por delante. Pasan cosas, o sea, la realidad está viva. Entonces van pasando cosas y nosotros pues vamos detrás tratando de poner forma a eso. Pero el espíritu va haciendo, va forjando, va abriendo puertas y nosotros pues por detrás intentamos, sin llegar a tiempo, sin planificación, pero como podemos.
Bueno, pues todo esto lo ha reunido Santos Blanco en el documental Descalzos, el documental sobre Hakuna, que se estrena ya este viernes 14 de febrero. Oye, lo de la fecha es casualidad, día de San Valentín y eso, día de los enamorados.
Pues ahí no me preguntes, porque esto ya es una cosa de los distribuidores, pero bueno, ahí
oye,
está.
Es una bonita fecha
es una
para
bonita
su estreno,
fecha.
14
desde
de febrero.
Luego, desde luego.
Oye, yo me gustaría añadir que es un documental, ciertamente, pero merece la pena verlo en el cine por lo poderoso de las imágenes, por lo poderoso de la música en el cine y por la fuerza que tiene el silencio cuando tiene que haber silencio. Que yo creo que llama más, un buen silencio en el cine llama más la atención que una música también rotunda, ¿no? Todo eso hace que uno esté viendo un paisaje en el cine y de verdad esté conmovido, ¿eh? O sea, hay una fuerza de la imagen y de la música muy bien utilizada.
Bueno, y además es que las cosas buenas y bonitas se tienen que ver siempre en una gran pantalla. Y si además lo quieres complementar, pues este próximo domingo 16 de febrero puedes ver en 13 Televisión Vivo un documental producido por Hakuna Group Music que narra historias también de transformación y de fe. Santos Blanco, Víctor Córdoba, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos esta tarde.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Javi Nieves, que te veré en el documental, a ver qué dices, sí, que tú pues, a veces me dan mucho miedo a mí.
Bueno,
¿eh?
Yo sabes que soy el sexy de la peli.
Totalmente.
No lo dudaba, querido.
Lleno la pantalla, nunca mejor dicho. O sea,
así es.
Bueno, lleno la pantalla.
La ocupo entera.
Y Javi Nieves nos llena también aquí siempre en la radio. Gracias, compañero.
Gracias.
Un abrazo. Viene ya por aquí Rosa Rosado con su mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, porque a un amigo le ocuparon la casa y su compañía de seguros no le ayudó. Hola, si la tuya tampoco lo haría. Di adiós y vete a la Mutua, que te ofrece cobertura antiocupación y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Seis y 25 minutos de la tarde, igual estás merendando, no sé, un bocata, que es lo que nos gusta merendar o no. Sí, ¿no? Rosa Rosado,
pues
bueno, cuando
ricos.
Tenemos ya cierta edad, solemos recurrir más a una frutita,
claro,
y un café.
Ya pillaría yo un buen bocata.
Esos bocatas que
ahora
nos comíamos de pequeños, de chorizo de Pamplona, por ejemplo, qué delicia, ¿verdad? Pues tú
sí.
Imagínate ese bocadillo relleno de grillos o de escarabajos o de gusanos, porque parece que la cosa en el futuro va a ir por ahí, porque necesitamos proteína. Proteína en el mundo y proteína en nuestro cuerpo, y nos la van a dar, desde luego, los insectos, que, como decimos, parecen el futuro. Hoy estamos hablando de esto.
Sí.
¿Cuándo has comido insectos en tu vida? ¿Cuándo fue, dónde fue y por qué? ¿Y qué te parecieron?
Pues, Pilar, te vas a asombrar, porque hay unos gusanos que saben precisamente a mantequilla, para ese bocata del que hablas.
Muy buenas tardes. En la selva amazónica hay una zona donde se comen unos gusanos, que se les llama surio, se llaman suri, y saben a mantequilla. Yo no lo quería probar, pero bueno, tuve que comérmelo porque no me quedaba otra. Y mira, al final me los comí con yogur, que no era otra cosa sino la leche que ya estaba vencida en el tetrabric de más de un mes. Le echamos el suri y mira, sabía a yogur con vainilla. El yogur también son bichos, así que no hay ningún problema en comer más bichos.
Este oyente sigue vivo.
Mantequilla.
Con lo cual, oye, no tiene que estar malo todo este mejunje que nos ha contado. Nos decía antes un oyente que si no sabes lo que es, te comes los insectos y ya está. Y todos coinciden en que no saben a nada. Es que, a ver, mucha chicha no tienen como para saber. Y si te los comes, pues también depende del contexto.
Buenas tardes, amigos de COPE. En Uganda veía a los niños por la noche con las farolas. Había plagas de langosta que se comían todos los cultivos. Y veía a los niños que las ponían debajo a coger las que caían de las farolas de la luz. Y cogían y por la mañana los veía con una sartencita ahí haciéndolos a la plancha. Y yo conocía a una de una ONG, precisamente uno de esos días, me ofreció así algo como cacahuete frito o algo así. Y era la de langosta. Probé y repetí. Sabía gamba. O sea, que nada de temerle a los insectos, están buenos.
Que están buenos, se coincide todo el mundo. Si la barrera está probarlos, en vencer ese, no sé si llamarlo miedo o asquito. Una vez que vences eso, lo pruebas y estoy convencida de que están buenos.
Bueno,
pero
sí.
Pensar que tienes un grillo en la boca a mí me da un poquito de repelús.
No, y a mí las langostas de las farolas también me dan repelús. Y luego,
esas también se comen así tal cual, ¿no?
Claro, si te las pone, que es lo que nos decía este oyente, le quitan las patas y te lo ponen como si fueran cacahuetes, pues bueno, a lo mejor las pruebas sí, pero de ahí a que te sepa gamba, de verdad, no lo sé. El caso es que dicen por aquí que nos estamos volviendo locos. Pilar.
Muy buenas tardes a la gente. Vamos a ver, sí, yo lanzaros todos a comer bichos, comer hormigas, comer saltamontes, grillos, comer lo que queráis. A ver si es verdad que lo empezáis a comer todos y empieza a bajar el precio del lechoncito, de esas patitas de cordero, del entrecot y todas esas cosas y me puedo beneficiar yo. ¿Estamos locos o qué? Nos estamos viendo majaras a comer grillos. Venga, hombre, como no me como alguno que quede en la lechuga, pero chungo, ¿eh? Venga, pasad buena tarde y ya sabéis, comer.
Comer. Y dejarme mil jamón.
A mí
pues
que
eso.
Me baje eso, el precio del cordero.
El lechal.
Y de la ternera.
Qué maravilloso este oyente, pues si estamos
totalmente.
Contigo. Sí.
Nosotras somos también más de comer otro tipo de animales, no insectos.
De momento sí, pero bueno, todos empezar como estamos viendo esta tarde. Si a ti te parecen comestibles también los insectos, nos lo cuentas en el 607-150602.
Sí.
lado casi opuesto. Haces que se me pasen las horas.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, José Romero, por favor.
Sí, soy yo.
Este jueves en COPE...
¿Qué tal, José? Soy Ángel Expósito, igual por la voz te suena.
Hola, ¿qué tal, don Ángel?
Queremos mostrarte por qué estás en el centro de lo que hacemos.
El jueves es el día de la radio y hemos pensado que nos acompañes durante el directo en el estudio, ¿te parece?
Te queremos dar las gracias por llenar de sentido la radio.
Me parece genial, vamos, un honor para mí.
Bueno, pues nada, que para nosotros.
Te lo queremos agradecer personalmente.
Un abrazo muy fuerte y mil gracias por este regalo.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Renault. Profesionales, con las restricciones en las zonas de bajas emisiones, es hora de pasarse al eléctrico. Renault te ayuda con condiciones especiales en su gama de furgones e-tech eléctricos. Renault Kangoo, Traffic y Master. Además, llévate tu Kangoo e-tech eléctrico con la misma cuota que uno de combustión. Condiciones en Renault.es.
Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona.
Solo en Sephora descubre el juego del amor. Tus regalos beauty favoritos y las marcas más exclusivas te están esperando. Además, 20% de descuento si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas Sephora.es o descarga nuestra app. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora. Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Endurance Week de HSN. Compra en hsnstore.com. Nuestros productos y fórmulas únicas para deportistas de resistencia con hasta el 55% de descuento. Solo disponible hasta el domingo 16. Electrolitos, sales minerales, geles, barritas energéticas y mucho más para apoyar tu rendimiento. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la 20ª edición de sus premios que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías: empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
El amor a primera vista. ¿Y si no es amor? Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas por solo un euro más. Y si no amas tus gafas, devuélvelas y te reembolsamos. Así de fácil, así de claro. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Vocación Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Vocación Plus.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Real Madrid se le va a juzgar siempre en cualquier cosa con el Barça.
Porque si queremos un clásico en el fútbol femenino.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seis y 34 minutos de la tarde. Nos vamos a ir hasta Estados Unidos porque el presidente Donald Trump y el ruso Vladimir Putin empiezan las negociaciones para acordar el fin de la guerra en Ucrania. Trump acaba de anunciar, esto es una última hora, que ha mantenido una conversación telefónica con Putin, una conversación telefónica que habría durado aproximadamente hora y media. Vamos a conocer más detalles con nuestro corresponsal allí en Washington, David Alandete. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Cuéntanos qué es lo que se sabe de esa conversación telefónica que han tenido Trump y Putin.
Ayer Donald Trump recibió aquí en la Casa Blanca a un preso liberado desde Rusia, un profesor que había sido detenido por posesión de cannabis. Y este profesor ha pasado la noche en la Casa Blanca con los Trump. Ha sido invitado por el presidente a estar allí en el dormitorio Lincoln, que es para... Normalmente allí duermen jefes de Estado. Esto ha llevado a Trump a llamar a Putin para darle las gracias. Y como tú has contado, Pilar, han hablado 90 minutos para comenzar el proceso de negociación que ponga final a la guerra de Ucrania, pero hay una cosa llamativa, Pilar, y es que en esas conversaciones Ucrania no ha estado presente. Es decir, se ha comenzado a negociar cuáles deben ser los términos de esa paz, pero no había ningún representante del gobierno ucraniano y desde luego no estaba Volodymyr Zelensky. Tanto es así que después de revelar esto en redes sociales, en estilo muy Trump, no ha venido de un comunicado de la Casa Blanca, ni de su portavoz, ni una comparecencia oficial, sino en redes sociales, ha dicho que ahora iba a llamar a Volodymyr Zelensky, por lo que en este momento deben estar hablando Trump y Zelensky, y el presidente de Estados Unidos le debe estar informando de cuáles son esos términos para la paz.
Hoy el propio Zelensky, ¿no?, se había abierto a la posibilidad de intercambiar territorios si Trump proponía estas negociaciones de paz con Rusia, como parece que ha sido en esa conversación que han mantenido los dos presidentes, el presidente de Estados Unidos y el presidente ruso Vladimir Putin. Al final, la paz, David, va a pasar porque Ucrania acabe cediendo territorios a Rusia.
Eso era impensable durante la administración Biden. Y el, digamos, el lema de Biden en todo este conflicto, que dura ya 3 años, y podemos decir que se ha cobrado cientos de miles de vidas, y no más de 2 millones, ¿no?, entre soldados y civiles. Pero el lema de Biden era que todo por Ucrania, con Ucrania. Y en esta ocasión lo que ha hecho Trump es imponerle a Ucrania la cesión de territorio, que es algo a lo que Ucrania siempre se ha negociado. Hay que recordar las dos invasiones de Ucrania por parte de Rusia, 2014 y 2022. Las dos comienzan porque Rusia quiere anexionarse terreno ucraniano. Ya lo hizo en el 14, Crimea y algunas partes del este, y ahora va a conseguir mucho más. Pero es que la señal de que todo esto, Pilar, estaba coordinado de alguna forma es que el nuevo jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ha ido a Europa a reunirse con socios europeos y allí ha detallado efectivamente lo que tú contabas. Primero, que Ucrania debe ceder terreno. Y segundo, que es imposible una quimera que Ucrania quiera ingresar en la OTAN y que pueda hacerlo a medio plazo.
Bueno, pues esa es la noticia. Trump y Putin acuerdan comenzar inmediatamente la negociación para el fin de la guerra en Ucrania tras una conversación telefónica que han mantenido de 90 minutos. Y en este momento intuimos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, debería estar hablando con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a ver en qué términos se desarrollan estos acuerdos de paz que ojalá lleguen. Porque, bueno, ya llevamos casi 3 años de guerra. David Alandete es nuestro corresponsal en Washington. Gracias, David, por esta noticia de última hora y vamos a seguir muy pendientes, por supuesto.
Gracias, Pilar.
Vamos con más cosas aquí en la tarde de COPE, porque estos días he puesto la palabra hinchazón en Instagram y me he encontrado con un montón de historias virales.
Hinchazón y retención de líquidos en bajo abdomen. Es fundamental que bebas agua.
Una taza de esta bebida al día reduce hinchazón de barriga, inflamación.
Es que ojalá se pudiese escuchar por aquí el concierto que tiene mi tripa montada, o sea...
¿Hay técnicas para no hincharse?
Bueno, vídeos de todo tipo, sí, como escuchas, de muchos problemas digestivos. Si es que hoy en día, ¿quién no tiene problemas, no? Acidez, hinchazón de estómago, diarrea. En España, la mitad de la población padece o ha padecido algún tipo de patología digestiva. Por eso hoy, en nuestra sección de bienestar, vamos a ver qué tenemos que entender y hacer para encontrarnos un poquito mejor. Elisa Blázquez es nuestra nutricionista clínica aquí en la tarde. Elisa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué? Lo primero, Elisa, ¿por qué le llaman al estómago el segundo cerebro?
Bueno, nuestro sistema digestivo tiene más de 100 millones de neuronas. O sea, es como un cerebro, ¿no? Y además tiene una relación totalmente bidireccional con nuestro cerebro. cuando tenemos, por ejemplo, procesos de ansiedad, depre, estrés, se afecta a nuestra digestión. Esto de que me pongo nervioso para un examen y me viene una diarrea, ¿no? O estoy triste y se me cierra el estómago.
O sea, es una cuestión totalmente fisiológica.
Totalmente. Y pasa al revés también, que tenemos problemas digestivos y estamos más tristones porque el 90% de la serotonina y la dopamina la producimos en el sistema digestivo, no en el cerebro. Entonces, por ejemplo, un estreñimiento crónico, un problema digestivo como un colon irritable, que se cronifica, puede también provocar cambios de humor y afectar a nuestro ánimo.
Pero hasta tal punto que, por ejemplo, una depresión podría estar generada por un mal sistema digestivo.
Bueno, no tanto, pero es verdad que lo que sí que se ha estudiado es que en personas con depresión hay una clara alteración de la microbiota intestinal. O sea, que sí hay cambios en el sistema digestivo que están muy relacionados con una depresión. Entonces, bueno, no es que sea la causa, no, son al final enfermedades multifactoriales, pero hay una relación.
Vamos a hablar hoy de todo lo que supone una buena salud digestiva, Elisa. Para empezar, muchas personas piensan que la digestión comienza en el estómago, pero lo cierto es que este proceso comienza en la boca. ¿La boca puede alarmarnos sobre la existencia de problemas digestivos?
Claro que sí. Por ejemplo, algo que vemos mucho en consulta es la lengua. La lengua, cuando está, por ejemplo, blanquecina, nos puede estar hablando de que hay una disbiosis intestinal, de que hay cándidas, que hay alteraciones en esa microbiota. Cuando tenemos la lengua rojiza o inflamada, puede ser signo de que hay una mala absorción de algunos nutrientes y puede darse también una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, sí, la boca, la litosis, por supuesto, también todos estos problemas a veces de garganta que vienen de reflujos esofágicos. O sea, la boca nos puede dar señales de que algo no está bien a nivel digestivo.
Por tanto, una buena digestión comienza en la boca en el momento en el que ingerimos un alimento. Se necesita una adecuada masticación y salivación. Esto es importante y prácticamente a veces es que no tenemos tiempo es que no le dedicamos tiempo a masticar y engullimos más que comemos, ¿no?
Eso es, llevamos ritmos tan frenéticos que no estamos atentos a esto. Y además se nos habla mucho de lo que tenemos que comer, pero no de cómo tenemos que comer. La digestión no empieza en la boca, empieza antes. Hay una fase cefálica de la digestión, que es cuando ya estamos oliendo el alimento cuando lo estamos viendo, en la que ya el cerebro está mandando la señal a las papilas gustativas de que empiecen a funcionar.
Cuando decimos, salivando, ¿no?
Eso se llama la fase cefálica de la alimentación. Y es muy importante que mastiquemos. A veces la hinchazón, los gases, vienen porque no ha habido un buen triturado del alimento y entonces estamos dificultando el proceso a nuestro sistema digestivo. Y en la saliva ya tiene un montón de enzimas, por ejemplo la amilasa, que nos va a ayudar a digerir los hidratos de carbono. A veces sentimos que nos hinchamos una barbaridad cuando tomamos un hidrato, un plato de pasta o arroz, y uno de los problemas es que no lo hemos ensalivado bien.
¿Cuántas veces deberíamos masticar cada porción de comida?
Bueno, hombre, se suele decir que entre 20 y 30 es difícil que lo cumplamos, pero bueno, sí que tener esa sensación de, oye, el alimento está triturado, está bien machacadito y va a pasar bien al interior de nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, los crudos, la lechuga, que a muchísima gente le sienta mal la lechuga. La lechuga es un alimento que nunca masticamos, lo engullimos, ¿no? Y si una lechuga la trituras bien, esa celulosa que tiene la lechuga se va a digerir.
Es que siempre se dice
mejor.
Que da muchos gases la lechuga.
Pues muchos de los problemas es porque las ensaladas es que no las masticamos, las engullimos directamente.
¿Por qué la digestión está tan vinculada al estrés, Elisa? ¿Por qué es tan importante que comamos relajados? ¿Qué quiere decir relajados?
Pues a ver, como decía antes, hay una relación bidireccional entre nuestro cerebro y nuestro intestino, pero es que cuando estamos en estado de alerta, cuando estamos estresados, evolutivamente nuestro cuerpo lo que nos ha diseñado es para la lucha, para la huida, y necesitamos energía para esto. Y entonces la digestión se anula. Directamente dejamos de producir jugos gástricos, dejamos de producir los movimientos intestinales que necesitamos para hacer una buena digestión. Y entonces, bueno, pues por eso que si estamos comiendo muy estresados, la digestión no va a ser eficaz, porque estamos diseñados para digerir en reposo, para que nuestro sistema parasimpático, el que actúa en reposo, active todas estas funciones.
No te cuento yo cómo comemos los periodistas con el tupper delante del ordenador, sin tiempo para nada. ¿Beber agua durante la comida es bueno o puede dificultarnos la digestión?
Bueno, pues es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, porque beber agua durante la comida mucha agua, me estoy refiriendo a que nos tomamos 2-3 vasos, va a encharcar el alimento en el estómago, a mí me gusta explicarlo así, y las enzimas no van a poder llegar bien y hacer su trabajo. Entonces, sí podemos beber pequeños sorbos para hidratarnos, pero no debemos beber grandes vasos de agua. Siempre es mejor beber fuera de las comidas. Y durante la comida simplemente nos hidratamos.
Incluso es recomendable beber un vaso de agua antes de la comida para llenarnos un poquito, para no comer más compulsivamente, ¿no?
Eso es un truquito más para eso, para llenarte y para no tener esa sensación de tanta hambre, ¿no?
Vamos a un paso más allá, Elisa. ¿Qué pasa cuando el alimento llega al intestino sin masticarse bien y con estrés?
Bueno, pues a ver, si no hemos masticado bien el alimento, claro, nuestro sistema digestivo tiene que producir más jugos gástricos y enzimas para digerirlo. Pero como acabo de contar, si estamos estresados, se paraliza toda esta producción de jugos gástricos. Entonces el alimento llega al intestino sin haber sido digerido, ¿no? Entonces, pues va a haber más mala absorción de nutrientes, no nos vamos a nutrir tan bien. Y aquí empiezan los problemas intestinales y de microbiota intestinal. Esas bacterias que tenemos en el tubo digestivo que van a encargarse de terminar la digestión, ¿no? digerir los desechos, pero si el alimento pasa mal triturado y mal digerido, pues al final va a haber más gases, más procesos de fermentación, más hinchazón y una peor digestión.
¿Y qué pasa cuando hay reflujo o acidez? ¿Qué lo provoca?
Bueno, pues el reflujo o la acidez puede ser producida, bueno, por problemas estructurales, por ejemplo, cuando hay una hernia de hiato, pero puede ocurrir también, y lo vemos muy habitualmente, que haya un déficit de ácido en el estómago. A veces pensamos que el exceso de acidez o la sensación de acidez va por un exceso de ácido en el estómago, pero puede haber una hipocloridria, que esto quiere decir que no estamos produciendo suficientes jugos gástricos en el estómago y este pH gástrico está afectado y entonces ese cardias, esa valvulita que tenemos entre el esófago y el estómago no funciona bien y entonces los jugos pueden subir hacia arriba. Entonces hay que estudiar las causas, si es una hipocloridria, una hipercloridria o si es un tema funcional.
En este caso tenemos los antiácidos por un lado y también los protectores de estómago. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
Bueno, los antiácidos, por ejemplo el típico Almax, pues nos van a ayudar a neutralizar el ácido que hemos producido. Y sin embargo, lo que llamamos los protectores de estómago, como el omeprazol, por ejemplo, lo que hacen es inhibir la producción de ácido de tu estómago. Inhiben la bomba de protones y entonces tú ya no estás produciendo directamente ese ácido.
O sea, ¿qué es mejor, tomar un protector?
Bueno, a ver, hay que ver las indicaciones de cada cosa. Es verdad que se dan muchos protectores gástricos mal dados, porque a veces lo que ocurre es lo que te he comentado, de que hay una hipocloridria, hay una baja acidez estomacal y me han dado el protector de estómago y entonces al final eso está dificultando también la digestión. Por eso siempre tiene que haber una buena indicación, si tengo una úlcera diagnosticada, si tengo un reflujo que es crónico y el médico me lo manda bien, pero se toman demasiado alegremente.
¿Algún consejo más que afecte a nuestra digestión, Elisa?
Bueno, sí, por ejemplo, los horarios, el hacer cenas muy tardías, no respetar esos ritmos circadianos, nuestro sistema digestivo también funciona según ritmos circadianos y al final cenar a las 10, 11 de la noche, como se hace en España, nos va a dificultar la digestión. Y luego, por supuesto, la calidad de lo que comemos también influye, ¿no? El cómo comemos y el evitar pues el exceso de harinas, de azúcares y de alimentos ultraprocesados, sobre todo, claro está.
Y cuando el organismo no es capaz de metabolizar ciertos alimentos, ¿y surgen las intolerancias? ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, las intolerancias siempre tienen una causa. La solución no va a ser simplemente quitar el alimento. Me pueden diagnosticar una intolerancia a la fructosa y la solución no es quitarme la fruta de por vida. Tenemos que ver cómo está esa microbiota, cómo está ese tubo digestivo, analizar las causas y tratarlas, ¿no?
Pero sí es verdad que cada vez hay más intolerancias, ¿no? Bueno, a lo mejor porque es que se detectan más, vamos más al médico por ese problema.
Vamos más, pero también hay una peor salud digestiva por todo esto, porque estamos muy estresados, no comemos bien, comemos ultraprocesados y todo esto hace que al final nuestra salud digestiva se esté mermando, ¿no? Y entonces aquí llegan las intolerancias. Pero la solución no es solo encontrar las intolerancias, la solución es mejorar estos hábitos y mejorar esta salud digestiva para que no tengamos intolerancias, ¿no? Porque no nacemos con ellas. Hay algunas que son genéticas, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa puede ser genética, la sensibilidad al gluten, la celiaquía, por supuesto, es una enfermedad autoinmune y genética, pero la intolerancia al pollo, la lechuga o el tomate es algo que se genera por una mala salud digestiva.
Pues si te parece, mira, es un tema interesante. Además, has destacado la diferencia entre celiaquía y sensibilidad al gluten. Uh-huh. Yo creo que sobre las intolerancias también hay mucho que aclarar. Así que, si
tenemos
te parece, lo dedicamos otro día, otro miércoles, le dedicamos al tema de las intolerancias. Pues un programa aquí con nuestra nutricionista clínica, que es Elisa Blázquez. Elisa, gracias, como siempre, por todos estos consejos y por cuidar nuestra salud digestiva.
Un placer, gracias a ti.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Nuestros hijos aún creen en los milagros, aún creen que todo es posible. Y mientras sigan creyendo eso,
Kevin Costner,
podrán llegar a ser algo.
Elijah Wood,
ellos van a cambiar este mundo.
The War, la guerra. El sábado a las 5 de la tarde, en 13.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Repeat after me. Euro jackpot.
Euro jackpot.
Euro jackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vuelven los Smart Days de El Corte Inglés. Solo 3 días. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 15% de descuento adicional en lavadoras Candy.
Como en la Candy Pro Wash, que antes costaba 589 euros, ahora por 407 euros con 15.
Y con todas nuestras tecnoventajas. Solo hasta el 12 de febrero, Smart Days en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit, tu negocio, tu decisión.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Hay cosas difíciles de explicar.
Todo después de que Trump haya firmado un decreto, todo será revelado.
¿Qué es todo?
Pero vamos a intentarlo.
10 días antes del asesinato de JFK, JFK pidió al jefe de la CIA información clasificada sobre ovnis. Tuvo que ver el asunto de los ovnis con la muerte de Kennedy.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Oh,
La harina de gusanos llega a nuestras mesas. Es una de las noticias que te hemos contado en esta tarde de miércoles. Y te preguntábamos si estás preparado para comer este tipo de harina o para comer grillos, escarabajos o gusanos. ¿Has comido insectos en alguna ocasión? ¿Y qué nos dicen los oyentes, Rosa Rosado?
Pilar, yo que pensaba que los saltamontes no sabían a nada y resulta que saben a gamba. Mira.
Buenas tardes, gente. Siento decirte, Rosa, que sí que saben los saltamontes a gamba. Esto que te den valentonas en el viaje de luna de miel a Tailandia y la guía, como el que para en un puesto y se compra una bolsa de kikos, se paraba en los puestos y se compraba una bolsa de gusanos, una de saltamontes, otra de no sé qué, y nos vinimos arriba varios y de verdad probé tanto los gusanos de pequeñitos del palo de bambú, que esos no sabían a nada porque eran muy chiquitines y fritos, pues como que el que se come una cáscara, pero los saltamontes te prometo que saben a gamba. ¡Hala, venga! Pasar buena tarde, un saludo.
Bueno, y nosotros pensando que los saltamontes no sabían a nada y nos estamos perdiendo ahí un manjar con sabor a gamba.
A ver si estas navidades vamos a comer saltamontes en lugar de gambas y langostinos.
Pues al paso que va el precio de las gambas, no te digo yo, ¿no? Que acabemos con la mesa llena de bichos. Si están baratos, ya veremos el precio. Bueno, que si hay que comerlos, se comen, pero de momento, pues eso, que tenemos otras alternativas.
Pues buenas tardes. Buenas tardes, gente. Bueno, a ver, es que nos comemos bichos tan aparentemente repugnantes como los percebes, las nécoras, las centollas, las ostras, no sé, yo supongo que con el tiempo, pues, y si no queda más remedio, habrá que acostumbrarse. Ahora, yo, en fin, es que de momento me dan, no sé qué, ese tipo de bichos entre un grillo y un percebe, ¿qué te voy a decir?
Pues eso, a mí, pues un grillo y un percebe, me quedo con el percebe.
Hombre, ya te digo yo, y mira que también yo he pensado quién sería, qué necesidad tendría la primera persona que se comió un percebe, porque fijarse en eso, con lo feo que es, y dices, pues le voy a hincar el diente,
y a ver, exactamente,
tendrías que tener hambre.
Que tú coges uno y dices, pero ¿esto qué parte se come?
Porque eso es, ¿cómo lo como?
Exactamente, es complicado de comer, no es fácil, te pringas, pero bueno, es que a quien nos gusta, pues nos gusta un montón. Y luego hay gente que no le gusta nada, porque, como el tema de los insectos, porque aquí tenemos un oyente pro insectos.
Hola, yo no sé cuál es el prurito que tiene mucha gente con los insectos. Si al fin y al cabo, todo lo que nos comemos de mar, crustáceos, moluscos y mariscos, eso también son como los insectos del agua, y son horrendos, porque no hay nada más feo que verte frente a frente con una gamba, o con un percebe, o con una cosa de esa. Así que yo me quedo con las hormigas, me quedo con los saltamontes. Eso sí, las cucarachas para otra vida.
Qué asco las cucarachas. Bueno, no todo el mundo tiene el estómago para probar todas estas cosas tan exóticas, al menos de momento.
Pues yo no sé si estoy preparada para comer la harina de gusanos, etcétera, etcétera. En principio diría, ay, y me daría, no sé, un poquito así de no sé qué. Pero yo, por ejemplo, los caracoles, bueno, los comí y me pareció algo que, bueno, no estaba mal. Ahora, también yo creo que es cuestión de educación. Si en otros países toman este tipo de alimentos, creo que como humanos podríamos también nosotros comerlos sin ningún problema y sin pensar que ¡buah! Así que a ver qué pasa. Buena tarde.
A ver qué pasa. A ti te ponen delante unos chapulines e igual te los comes.
Hola, gente. Qué bichitos y qué bichitos. Pues sí, he comido saltamontes esto que trajeron un día de México, y sí, sabían a las especias que echaban. Que sí, que mucha proteína, que todo lo que quieras. Yo los bichos que prefiero son esos que son rosados por fuera y veteados por dentro, o de jabugo o de Teruel. Y olvídate, tontas. Tú pon una mesa, bichitos y jamón. A ver qué es lo que queda, qué es lo que sobra. Venga, un abrazo.
Que Rosa Rosado y yo también somos más de esos bichitos, estamos de acuerdo. Pero bueno, que igual hay que probar, hay que dar una oportunidad. Yo de momento voy a pensarlo, voy a reflexionar sobre ello, porque no sé si me apetece comer insectos.
A mí tampoco. Hombre, si me los ponen en salsa barbacoa, sé que al menos el sabor a barbacoa lo van a tener. Otra cosa es lo que te metas en el cuerpo.
Pero fíjate, a mí también me da cosa comer caracoles. Todo lo demás lo como. Los caracoles me dan un poquito de repelús.
Sí, a mí también, pero porque me caen bien. Entonces no me podría comer un caracol. Entonces, bueno, Pilar, a ver, vamos a ver cómo terminamos hoy.
Buenas tardes, gente. Vaya tardecita que me estáis dando. Vaya tardecita que me estáis dando. Ya he perdido yo en esta tarde lo menos 4 kilos. Con lo bueno que están dos huevos fritos con chorizo, unos boqueroncitos fritos, unas sardinitas aquí en Málaga, les peto, un buen chuletón de ternera o unas migas. Desde luego, que vaya tardecita que llevamos, hijo. Vaya tardecita que llevamos.
Ni una coma, oye, ni estoy una completamente coma.
Desde luego, como somos, toda la razón. O sea, con todo el manjar, con la dieta mediterránea que tenemos a nuestra disposición y nos fijamos hoy en los insectos. En fin, por ahí van las cosas en el futuro, ¿eh? Acabaremos todos comiendo insectos. De momento, la radio continúa aquí en COPE. Te quedas ahora con la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Desde que el 18 de diciembre se celebrara la última sesión de control al gobierno en el Congreso, han pasado muchas cosas en la política española. Lo ocurrido hoy en la carrera de San Jerónimo ha servido para poner en evidencia la dirección errática de la gestión de Pedro Sánchez. El espectáculo a cuenta del salario mínimo interprofesional no es solo un caso de descoordinación ministerial de máxima torpeza. Es el reflejo de la inexistencia de una política económica que oriente las propuestas, además de poner en evidencia las divisiones dentro del Ejecutivo. La percepción de que la legislatura ha entrado en un callejón sin salida se agrava a medida que pasa el tiempo. No se trata solo de la debilidad y las contradicciones del gobierno y de la mayoría que lo sostiene. Se trata también del contexto tóxico de casos de presunta corrupción que cercan al núcleo de la Moncloa. En el reciente informe de Transparencia Internacional, España ha descendido 4 puntos y 10 puestos con respecto a 2023. Al descender hasta la posición 46 de los 180 países estudiados, nuestro país se coloca entre las naciones con peores registros sobre la percepción de la corrupción de la Unión Europea, por debajo de países que no son democráticos como Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Botswana o Ruanda. El informe califica a España como una democracia defectuosa. Más bien, debiera decir que tenemos un gobierno defectuoso que va minando el sistema y la confianza de los ciudadanos.